O sea que me dices, Mikey, que el invitado se llama Oche.
Sí, eso es lo que viene en la pauta.
Y dices que tiene antecedentes radiofónicos.
Bastantes. Y además tenemos las pruebas, creo.
Bueno, ponlas, porque con ese nombre...
Dale.
El tonto del amor me llama.
Jamás me acuerdo de cómo se llama Oche, en verdad.
Pues fíjate, es que mi madre estuvo por la cosa de poner nombres y entonces me puso Antonio José Damián, que es de Culebrón. Yo tenía que haber nacido...
¿Antonio José Damián?
Claro. Mi Antonio José Damián, amorzote. A mí me horroriza, en todos los sentidos.
Yo no sé lo que me pasa, que no puedo resistir, que tan solo con un beso para mí es frenesí.
Y de pronto te haces así en la espalda y te rascas simplemente.
Y ahí está.
Ay, ahí está.
Ahí está el bulto.
Ahí está el bollo. Y dices, madre mía. Y estás amargado ya toda la noche.
Por acariciar tu piel bronceada, me muero.
Me voy a hacer uno serio con tus dientes de marfil, porque estaba pensando en el Valle de los Caídos.
Me muero.
Póngame a los pies de su señora.
Yo sé cómo a ti te gusta casi todo.
Tú, un tío, no puede tener a Bob Marley en el pecho.
Porque lo digas tú.
Tatuado está bien.
Oye, yo tus gustos de hombre no lo sé, pero
no
voy a ajustar los míos a los tuyos.
Con un Ewok. Pelagos a la mar.
Tu nombre me sabe a hierba.
Porque es verdad que hay personas que tienen la boca como si se hubieran comido una rata. Incluso se han lavado los dientes, se han dado enjuague bucal y tal, y llegan y directamente abren el volcán de su vida y te dicen, madre mía, quítate esa rata que te acabas de comer, bonito.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Yo es que quiero una mujer con muchas tetas, le ponen tres. Muy buenas, póngame usted esta, pim, pam, pim, pam. Pues eso está muy mal. Tarito, tiro, tito, tito, ti. Tarito, tiro, tiro, tiro. Tarito, tiro, tiro, tiro.
Chaca, chaca, chaca,
tito, tito, ta.
Antonio José Damián, ábrame la portezuela del carro, que salí de la disquera.
Gracias por venir.
Oye, eso es una mierda.
De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escuro.
Estos antecedentes, queridas y queridos, que ahora hay que tener cuidado, tienen como protagonista a Oche Cortés, pero también a cientos de miles de cómplices como vosotros, que habéis compartido con él tantas horas contando la vida, de corazón a corazón. Bueno, él diría, de corazón a corazón. Otros habréis coreado promesas sin destino o mensajes de náufrago en esa faceta que tiene de crooner de la lengua. Y muchos habréis sido acompañadores de las famosas aventuras literarias de Quique Piripi, mientras iba de estación en estación en los cuentos que nunca te dije. Y ahora Oche Cortés ha puesto estribillo a las estrofas de su deambular por carreteras secundarias en un nuevo libro que suena a los oídos como una caracola repleta de urgencias, deseos y descubrimientos. Se llama Cuando éramos horteras, crónica sentimental de los 70. Antonio José Damián Oche Cortés. Oche, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Cómo
Míralo
estás?
Cómo es, dice, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y yo le digo, buenos días, Oche.
Yo soy tu padre.
Se podría decir que el libro es una especie de biopic de melodías, que te has hecho un selfie musical.
Bueno, la verdad es que Cuando éramos horteras es una crónica efectivamente muy sentimental de lo y muy sentida de los años 70 en España, pero lo hemos querido escribir de una manera que sonara diferente, es decir, poniéndole voz, no personalizándolo, lo que ahora se llama personalizar algo, ¿no? Cuando tienes que escribir sobre un tema que no solamente son datos, sino que tiene vivencias dentro, ¿no? Esa es la idea.
Como la gente que nos oye es casi toda más joven que tú y que yo, podemos empezar...
Gracias a Dios. Sobre todo más joven que yo. Porque pues no tú estás muy joven.
Sí, pero todo mentira.
No, no, pero no te puedes imaginar, ¿eh? Me tienes que decir quién es tu médico.
Pues Carmen Lomana.
Pues Carmen Lomana lo sabe hacer de cine. Querida Carmen Lomana, te adoro.
Vamos a definir primero el término hortera, porque hortera, querido, tenía en los 70 un sentido muy diferente uh-huh. al que le damos hoy. Entonces era un estilo de vida sin ningún matiz peyorativo.
Efectivamente. Nosotros en los 70 éramos horteras, horteras naturales, pero sin ningún matiz y sin ningún rollo peyorativo. Nada en absoluto. Todo lo contrario. Uno era hortera, pues ya está. También es verdad que había kinkis. ¿Acordaos de los kinkis?
Hombre, claro, los quincalleros, claro, que venían de la periferia y que esos eran más pobres de verdad, eran como el lute.
Pero luego también había kinkis de 14-30 que huían de la Guardia Civil en las películas.
Verdad, o sea, la época del barquillo.
Aquellos kinkis eran tremendos. Y luego estaban los pijos, que siempre han estado
con los que esos casi siguen, claro, con castellano, con...
Estaban los progres, que llevaban su trenca y su bufanda.
Que no están en el gobierno. No,
sí, y además lo peor es que además los tratan de una forma un poco peyorativa desde la extrema derecha, pero es verdad que el progre era un tipo interesante que veía, sobre todo soportaba películas de arte y ensayo, que eso es muy duro.
Mucho
es
mérito,
una generación
mucho
con mucho mérito.
Mira, yo sin ser pobre, progre, me gusta Ingmar
Bergman.
Sí,
imagínate, bueno, media hora de Secretos de un Matrimonio, a ver qué hacemos ahí.
Ahí estaba Che Cortés, hortera con pantalón de campana, sí, con trenca, sí, con cinturón, con hebilla gorda.
Yes.
Y se está haciendo el viejo porque el arranque de la década de los 70 le pilla con 9 años, con sus padres, su hermana, un fuerte Comansi, que es lo que entonces empleaban los chicos para jugar, y un Simca 1000 al que llamaban el mierda por el color marrón. Y sí, en el que sonaba, como en todos los coches de la España de la época, una canción.
Para Raulito, el niño más guapo del mundo, que ya ha cumplido un año y no nos ha dado ni una mala noche. De sus padres, que mucho le quieren.
A todos los conductores,
olé,
mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España.
¡Qué grande!
Esto me pillaba a mí en el autobús del cole. Bien. Escucha, todas las tardes, ¿eh?
Perlita de Huelva en todo lo suyo.
Ahí va, ahí va.
Precaución,
amigo conductor, la senda es peligrosa.
Cuando Perlita de Huelva cantaba esto, era Perlita de toda Huelva.
De toda Huelva. Toda Huelva. ¿Qué nos pasó, Che, a los españoles con la decoración interior de los coches?
Pues yo creo que es que era una expresión de libertad. Hay que tener en cuenta que en los 70 y sobre todo hasta el año 75, cuando muere Franco, y 76, en fin, hasta que llega la Constitución, España era un país de tiempo de silencio. Y yo creo que necesitábamos expresión corporal y expresión artística. Y uno lo encontró cuando nos compramos un 850 y lo tuneamos.
¿Y qué hacíamos, chicos? Pues la abuelita, que ponía su punto, le hacía un ganchillo uh-huh. a la parte de atrás, a los sillones, para el cabecero. Y el padre compraba unos perros que se movían la cabeza.
Sí. Mira, el cojín de ganchillo era fundamental. Hay que decir una cosa, que antes era muy hortera y tenía bastante polémica por el tipo de cojín, porque había gente que los cojines eran más grandes que el coche, pero ahora los hipster, esos tipos que tienen la barba así que les cae y se rapan el pelo y tal, hacen ganchillo, con lo que ahora mismo es tendencia.
Lo más bonito del coche era lo de...
El frontal.
El frontal.
El frontal con las fotos en blanco y negro
de los niños,
de la madre y la esposa y los niños, que decían: no corras mucho, papá.
Esto es verdad, ¿eh? Verdad, chicos y chicas. Y el pomo del cambio de marchas era transparente de plástico y tenía unas estrellas de mar sobre un fondo azul.
Eso
que
es.
Eran verdaderas, o sea, con caracolas.
O unos dados liofilizados.
Ay, qué bonito.
Qué bonitos eran aquellos.
Yo, si algún oyente me oye, que me lo mande, que me gusta.
El perro trasero, de bandeja trasera, no lo olviden.
Con la cabeza moviéndose.
Ese perro, pastor alemán, que hacía gestos así a un lado y a otro, y nunca hemos sabido si los hacía así o eran gestos que se hacía a la oposición para que supieran dónde iba a ser la reunión.
Bueno, lo primero que hacía el padre de Oche, o el mío, en cuanto llegábamos a casa, era instalar el equipo de música. Y ahí descubrió este joven que hay canciones que hacen soñar delante de un unicornio blanco.
Don't let me
Es que vaya canción.
Madre mía. Y a los 11 años, el padre le regala una guitarra. Y te dice aquello que hoy nos parece tan viejuno. Tú lo que eres es un Pink Floyd.
Bueno, es que lo de la guitarra tiene lo suyo. Porque en realidad mi padre lo que compró fue un curso CCC de inglés. Pero debieron equivocarse. Y entonces esa mañana fuimos a la estafeta. Yo muy triste porque decía, madre mía, se llamaba El inglés es fácil. No sé si
sí,
te acuerdas de
sí,
esa serie.
Sí, perfectamente.
Y eran unos libros y unos singles que había que poner en el pick-up. Bueno, pues cuando llegamos vimos así un cacharro triangular metido en una caja que digo, somos los clientes un millón y nos ha tocado un jamón en la CCC. Y no, era una guitarra. Mi padre puso un careto que no veas, pero gracias a eso, mira, aquí estamos.
Pues dicen que en los 70 nunca había una caricia sin una bofetada detrás.
Eso es verdad.
¿Te la llevaste?
Muchas. Muchas.
Y falta que te hacía.
Me llevé alguna que otra caricia y un montón de bofetas.
Pues estás divinamente.
Sí, pero porque yo creo que eso lo que me hizo pues fue ponerme los maseteros más duros.
Bueno, el paso de la infancia a la adolescencia le coincidió a Che Cortés con el cambio de la dictadura a la democracia. Uh-huh. Dictadura, no dictadura. Dictadura a la democracia, que fue para nosotros un tiempo entrañable, pero oye, que a las generaciones siguientes parece que se les ha atragantado.
Sí, porque hay que entenderlo en el estilo de vida y en el momento en que lo estábamos viviendo. Yo tenía 15 años y sabía que en la televisión había millones de españolas y españoles que lloraban la muerte de Franco y en el otro silencio...
Muchos que brindaban con champán.
Y ponían discos de Víctor Jara. Mm. Y en el exilio había gente que estaba loca por volver a su casa como el emigrante de Juanito Valderrama. Y nosotros, y pensemos en nosotros, en los de los 15 años, llegamos a la puerta del instituto como unos chavales que éramos adolescentes y vimos un cartel del jefe de estudios que decía, por la muerte del generalísimo, tiene 2 días de vacaciones. Y eso es lo que vivimos. Y lo que vivimos es lo que hay que contar. Porque yo creo que lo que no puedes contar es lo que no has vivido. Ni tampoco recordar con ira, ni tampoco intentar recontar o reescribir la historia.
Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana.
¡Qué bonita!
Eran los años de las cintas de casete. Nosotros cantábamos esto, las chicas en los colegios de monjas con la guitarra, también Libertad, Libertad. Se está riendo, yo llevaba
libertad
medias.
Libertad sin ira, sí señor.
Sin ira. Había entonces pocos héroes, el Capitán Trueno y el Jabato y poco más.
Bueno, el Capitán Trueno es que era un héroe tremendo, porque el Capitán Trueno tenía novia sueca, ¿sí? que era muy
sí,
chulo.
Sí.
Claro, y tú imagínate, un tío con novia sueca. Pues claro, como estábamos aquí con él, ¡las suecas y las suecas! Toda aquella tontería, pues el Capitán Trueno no tenía problema en eso, tenía una nueva sueca. Que Sigrid lo quería. ¿Cómo quería ese hombre? ¿Cómo lo
quería,
entendía?
Lo quería como te quiso esa chavala de Badajoz que olía a verano y que te produjo los primeros temblores adolescentes.
Ricardo Cochante. Madre mía, bella sin alma. En esta silla.
Esta vez escúchame. Sin interrumpirme, hace tanto tiempo que quiero decírtelo.
Eso era lo lento.
Las lentas. Que estaba una con el corazón en un puño mirando al chico que le gustaba. Y entonces salían las lentas. Tú mirabas al suelo, él se acercaba, bailas.
Sí.
Y jolín.
Y era el momento de arrimar la cebolleta.
Que de verdad, que me ha roto toda la química.
Pero
arrimabais
era...
nosotros separábamos,
claro,
para que el aire corriese.
Claro.
Y era un quiero y no puedo.
Qué
que
bonito,
nos llevaba
que
por un
afloja.
Camino de una belleza que ahora todos estos que andan por los parques y por los pajares,
sí,
no entienden.
Por los pajares y por los excesos. Y una cosa tan bonita como cuando tú intentabas arrimarte con estas canciones como Richard Cochante y Bella sin alma y te decía ella, Que corra el aire. Ajá. ¡Qué bonito! ¡Que corra el aire!
Que corra el aire, oh. Naturalmente. Eso nos lo decían las monjas y hacían muy bien.
¡Qué momento!
Y nosotros les poníamos límite, ¿eh? Que ahora dice que les miran el móvil, que les vigilan, que les preguntan dónde están. ¿Pero qué estáis diciendo?
Y las carpetas, que las llevabais llenas de poemas. Si mi boca fuera pluma y mi corazón tintero.
Y apretadas contra el pecho.
Con la sangre de mis venas te escribiría te quiero.
Uno de los aciertos de Plaza y Janés a la hora de editar este libro y de mi gran amigo Alberto Marcos, además de la calidad del texto y por supuesto de lo que ha escrito Che, que es pura poesía, no os lo podéis perder, ha sido la apuesta sin reservas por el diseño gráfico. Todas esas fotos, esos dibujos, el dúo dinámico Sale, uno de los grupos que tenía equipo de sonido propio y que le dejaron a Julio Iglesias en su primera gira. Ojo, ojo. O el famoso Pablo Abraira con su gavilán o paloma, que introdujo en España ese invento del eco que años atrás había patentado la banda de Tommy James and the Shondells.
Amiga, hay que ver cómo es el amor.
Es el más grande.
Que vuelve a quien lo toma. Gavilán
o paloma.
Nadie lo decía como Pablo Abraira. Nadie lo dice como Pablo Abraira.
A lo largo del libro, nuestro Che Cortés va desgranando sus debilidades como Mickey, del que dices que la música española siempre estará en deuda con él, Tony Ronald, del que fuiste luego gran amigo, o Mari Trini.
Por supuesto. Hombre.
El amor. Es una barca.
Porque, ¿quién a sus 15 años no dejó su cuerpo abrazar?
Con dos remos en el mar, un remo aprietan mis manos.
¿Por qué dices que esta canción debería formar parte de la información que la NASA envía para establecer contacto con los alienígenas en el espacio?
Porque al espacio mandamos muchas gilipolleces. Y el alien que nos vea dirá, pero estos son normales, pero qué necesidad tengo yo
de oír música dodecafónica.
Este planeta lo voy a arrasar yo inmediatamente. Pero si escucha a Mari Trini, se calman y dicen, aquí hay seres que tienen puntito. Porque, por ejemplo, Mickey, gracias a Mickey y todas las fiestas que Mickey y los Tonys montaron en el Circo Price, gracias a eso había matinales en Madrid. Y luego en muchos puntos de España, y se le debe mucho a Mickey. Tony Ronald se le debe mucho a ese artista holandés que vino a España e hizo Help, Ayúdame y todas aquellas canciones, pero luego escribió canciones para los Amaya como Vete. ¿Quién no ha escuchado Vete? O Veste, como dicen en muchos sitios. Veste, me has hecho daño.
Y esa Karina que acompañaste, hombre, lo cuentas, una noche, el día que se despidió en La Habana con Compay Segundo.
Eso es verdad.
¡Qué barbaridad!
Fue una noche muy bonita donde a Maribel Yaudes le dieron el bastón de mando de La Habana con Compay Segundo. Y fue una noche muy especial y nunca he sentido, y eso es verdad, el calor tan intenso del público como aquella noche en la sala Compay del Hotel Nacional de La Habana.
Y la fiebre de la década, el estreno de la película Fiebre del sábado noche.
Por supuesto.
No había ni ciudad ni pueblo de España que no tuviera su Tony Manero. Y en el pueblo de Oche era Venancio, el repartidor de gaseosas La Revoltosa.
Ahí está la revolución de la pata elefante. Claro, es que tú imagínate cómo eran estos tipos. Mira cómo suena. Es el idealismo elevado al máximo del falsete. Eran los Bee Gees, mira. Ahí va. Y claro, imagínate al Notas, que aparecía por allí, pantalón blanco, paquetero, con la cinturilla por encima del ombligo, 20 centímetros. Paquete cargando a lo Pepín Liria como si se fuera a enfrentar a 5 Miuras. Cinturón con una cabeza león dorada, vamos allá. La chaqueta blanca también o color crema, que cuidado que si ibas a hacer pipí se notaba mucho, con lo que ahí tenías que llevar unos calzoncillos bien amarrados. el asunto quedaba en que te abrías la camisa como si estuvieras en el...
Porque no se llevaba la depilación.
Era como el desfile a la victoria, ¿sabes? Venga bien abierto de pecho, porque donde había pelo había alegría. Y los cuellos hasta el hombro, los cuellos de la camisa.
Ahí vamos.
Y en el pelo enrevesado que había y que le salía al tío...
Con un
medallón.
O un crucifijo.
Madre, un pedazo grande. Crucifijo tipo Dalí, de sí, estos así, sí. De medio kilo. Sí,
historiado.
Y el tío llevaba la melena larga, y así como en Deep Purple, ¿sabes? Y un bigote potente y frondoso, del que se salía un Winston extra largo.
¿Os podéis perder el libro? Nos podéis perder cuando éramos solteras de Oche Cortés.
Por favor, regalando.
Que además lo saca lo bestia para esta Navidad, Plaza y Janés. Bueno, a Oche le fascinaban las orquestas de las ferias.
Sí.
Soñaba con trabajar de vocalista romántico en ellas. Y hablando de ferias, hay un pasaje memorable en el libro, que es ese elogio que haces del trapo de cuadros que había en todos los puestos de berenjenas de Almagro.
Yo soy de Puerto Llano y en todas las ferias de Castilla-La Mancha, donde hay un puesto de berenjena. Puesto de berenjena es una cosa muy sencilla y lo cuento rápidamente. Son 4 o 5 tinajas, una al lado de la otra, unas más grandes, otras más pequeñas, 2 palos clavados en el suelo y un cable que cruzaba con varias bombillas, ¿vale? Ahí se ha acabado. Había una señora mayor y entonces esa señora mayor tenía una faltriquera y no tenía nada más. Y muy, muy poco don de palabra. Entonces tú le decías, señora, ¿cuánto? Y decía, aquellas 25, ¿a cuál de tal? Y te decía dónde estaba. Y tú decías, pues una de 30. Y entonces ella cogía así como un arpón y hacía ¡fum! Y sacaba una, la que fuera. No podías reclamar. Entonces llegabas tú con tu berenjena. Te habías puesto ese día el lacoste verde, ¿sabes? De pico y los lois de pana fina y los calcetines blancos. Entonces intentabas que todo lo de la berenjena hiciera y no te cayera encima.
Y caía todo por la camisura.
Todo salía por todos lados. Y cuando terminabas tenías la boca, las manos, todo lleno de vinagre y todo lleno de todo. Y entonces mirabas y ahí estaba. El trapo colgado de uno de los picos de madera a un clavo. Y todo el mundo, el alcalde, el sargento de la Guardia Civil, el que se escondía todavía porque estaban represaliando, el de Comisiones Obreras, los de todos.
Todos
niños
se limpiaban
y mayores,
las uñas negras en ese trapo, también el tío Honorio.
Y la boca.
Hay que matarlo, hay que jalarlo.
Ese trapo unía a la sociedad. Ese trapo debía haber sido la bandera de esa diputación, la bandera de ese ayuntamiento.
La bala y se cala. Que, por cierto, el cateto, el paleto, que es una cosa incomprensible hoy, ha sido uno de los grandes filones de la creación musical de los 70.
Fundamental. El paleto, desde que se inventó, ha hecho mucha gracia, porque tú ya sabes que España es muy cainita. Y entonces Caín vivió aquí mucho tiempo.
Y sigue.
Y sí,
en todos los
exactamente.
Sitios.
Y entonces lo llevamos en la sangre. Y si había que reírse de alguien, pues nos reíamos del cateto. Porque como no se podía uno reír de nadie más, porque estaba prohibido.
Bueno,
pues,
serías tú, yo me reía. Bueno, sí, era un poco más joven.
Exactamente, pero me refiero a políticamente. Entonces, pues se reía uno del paleto. Y entonces el paleto daba mucho de sí. Y el paleto dio mucho de sí con Gila, con Paco Martínez Soria, con el Blasillo de Forges. Y también, hombre, con Alfredo Landa en Ventanilla Alemania Pepe y Cateto a Babor, todo eso. Pero este grupo, la charanga del tío Honorio, tenía muchísimo talento. Esta gente venían de Castañuela 70, venían de lo que era la progresía y de los grupos que se formaron después, como Desmadre 75 y Desmadre 76. Y montaron la charanga del tío Honorio y cantaron canciones tan bonitas como ¡Ay, Cordera! Que te llevo pa' la era. Cosas imposibles hoy en día de decir, a no ser que lo cante Maluma.
Sí, es que entonces claro, íbamos a las Lagunas de Ruidera a verlas y no sabíamos que estábamos haciendo turismo rural.
Claro, claro, es que la gente, ahora dice la gente, ¿qué has hecho? ¿Turismo rural?
¿Turismo rural?
Pues si toda la vida hemos ido al campo.
Y al pueblo.
Claro, y tú decías, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar un paseo por el sendero aquel que nos picaba todo, nos picaban las moscas, los mosquitos, los lagartos, todo el follón. Y ahora dice, no, es que vengo a hacer senderismo. ¿Pero qué me estás contando? Si eso lo sé.
¿Y cuando corren y hacen footing?
Pero hombre, por favor.
For running.
Pero si toda la vida.
¿Quieres running?
Pues si no hemos corrido nada.
Hay la idea de que las canciones que tienen éxito comercial están reñidas con un estándar mínimo de calidad. Eso es hoy, ¿no? O sea, la canción tiene que ser o fea y entonces no tiene éxito, o si tiene éxito es mala. Pero hay creadores que lo desmienten. Cito solo dos del libro de Oche. Uno nacional, el llamado El séptimo hombre, de Mocedades, el genial Juan Carlos Calderón.
Sin duda.
Y otro sería este.
Dios, Elton John y Kiki D. Pero si te fijas, esta canción, escúchala, mira, no ha pasado de moda. Es una canción que se ha mantenido y es del año 78, 79, fíjate, 76, 77.
Y Oche Cortés, ya digo que es un poco mayor que yo, fue como tantos españoles.
Soy
de
mucho
los que
más mayor.
Anda, tita. Cayeron rendidos a los pies de Pepa Flores, Marisol.
La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color.
Y todos en la tómbola, tómbola.
Y todos en la tómbola, tómbola.
Escribe, atención, que voy a poner la voz engolada, como mi gitano. Cuando pienso en ella, sé que los dioses robaron el molde y lo escondieron en lo más recóndito, porque tenían un ataque de cuernos y no querían que volviera a repetirse esa clase de persona.
Es que amábamos a Marisol y luego amamos inmediatamente a Pepa Flores.
Y una tarde en Málaga te concedió un rato.
Un rato muy bonito, donde hicimos una entrevista muy chula y a partir de ahí ya me hice incondicional. Ya dije, ya lo era, pero ahora algún día escribiré algo sobre ti.
Pues Oche, a más de ser de COPE y periodista de largo recorrido entre nosotros y empresario ahora, porque claro, al final se entregan al dinero estos hombres listos, y además ser crooner pero y ir con espectáculos por toda España.
¿Por qué no dices mejor que soy autónomo? Que es así, en realidad es así.
Ahora anda metido además en una película de murcianos, esto es verdad, que se titula Érase una vez, que ya está preseleccionada para los Goyas y en la que se quiere resaltar cómo la ciudad de Lorca ha conseguido renacer de los escombros del terremoto de 2011.
Eso es.
Allí creo que su papel es de Don Miguel, hace de cura, tócate las narices,
no, hombre,
y
no.
Tiene unas coreografías inverosímiles.
Después de 28 años en la COPE, a mí me sale solo el papel.
Cuéntanos en qué consiste el proyecto.
Pues mira, ya estamos cantando, creo.
No pensé que esta iglesia en la ruina absoluta pudiese llegar a renacer.
Vas por Miguel Ríos, ¿eh?
Ojalá y fuera. Ya me gustaría ir por Miguel Ríos. Pues la verdad es que es un proyecto precioso. Es una película que se llama Érase una vez en Lorca, que arranca además de una forma documental con las personas que sufrieron los terribles terremotos y acontecimientos de Lorca. Y a partir de ahí nace un musical que es una ficción que trata de llevar pues esperanza y corazón y felicidad, como dice la canción.
Aquí lo tenemos, Oche Cortés, lo llevamos en el corazón siempre. Es autor de libros extraordinariamente bien escritos: Puerta Purchena, Las aventuras de Quique Piripi y su abuelo el renegado, y por supuesto La niña furiosa y Los cuentos que nunca te dije. Quizás digo yo que ha sido Serrat el que más tatuajes le ha dejado en el alma, porque alguna noche se la ha pasado llorando escuchándole.
No hago otra cosa que pensar en ti.
¿Qué razón tienes?
Por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí.
Tomad nota porque esto se llama, y desde luego tu padre y tu madre, que tienen mi edad, lo van a agradecer, Cuando éramos horteras. Un libro maravillosamente bien encuadernado en Plaza y Janés, cuadrado absolutamente, que tiene un subtítulo: Crónica sentimental de los 70. Y que tiene textos como este. La canción siempre tiene una foto con una dedicatoria por detrás y una guitarra sonando en la playa. como la noche en que unos ojos como luceros me eligieron para siempre, en el lugar donde la adolescencia solo dura una noche. Nos podemos despedir bailando. ¿Te parece, Antonio José Damián?
Lo que tú quieras, mi amor.
Mi amor.
Mi amor. Put your head on my shoulder y vámonos. Así con el sol de espaldas, cómo mola esto.
Put your
head on my shoulder. Y Cristina, te agradezco mucho a los oyentes de la cadena COPE y agradezco mucho y de corazón haber estado este rato con Marci Ortega y con Jesús García Ercilla. Para mí, pues eso, gente que va en mi piel y en mi ADN de COPE.
Jesús García Ercilla, que ha hecho este recorrido maravilloso por los textos de Oche y por su música, y que nos trae de nuevo a alguien que es de aquí, porque lo conocéis, está en el ADN. Oche Cortés. Won't you kiss me once?